Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Todo es susceptible de empeorar. Turquía, país de la OTAN, islamista, ha derribado un avión de combate ruso. Lo que nos faltaba. Turquía es de la OTAN, como nosotros. Es frontera con Siria y con Irak. Y combate contra los islamistas, hay quien dice que no tanto, y contra los kurdos, eso sí. Y apoya el Assad, por lo menos los rusos. Pero es que los franceses no lo apoyan. Y a la vez piden ayuda a Rusia, pero es que Francia también se la pide a la OTAN, y a Estados Unidos, que solo mira al Pacífico, y a Italia, y a Alemania, y al Reino Unido, y a España, que ya se la estamos prestando, por cierto, y que, cabe recordarlo, durante muchos años, cuando España pidió ayuda a Francia en la lucha contra ETA, la respuesta fue nones. Luego se arregló, tarde, lo siento, pero fue así. Ahora pelillos a la mar, todos a una, faltaría más. Pero conviene recordar la historia, al menos para que no se nos tome por demasiado idiotas. Porque ahora resulta que hay que ser más papista que el Papa y más francés que De Gaulle. Eso sí, con elecciones en un mes. Como era de prever esto de la guerra contra el Daesh, porque es una guerra contra la yihad, por mucho que oigamos tonterías varias, esta guerra es muy complicada. El enemigo es difuso, como buenos terroristas. No se puede combatir solo desde el aire, porque a cada uno le aprieta el terrorismo de una manera y porque nuestras opiniones públicas son, somos, cobardes por definición. Solo miramos el ombligo electoral, el ombligo político cateto, y no somos capaces de pensar un poquito más allá. O quizás sí, al menos un rato. Fíjate que esto de la lucha contra el terror yihadista puede tener una consecuencia positiva, que Dios me perdone. ¿Quién nos lo iba a decir? Lo acontecido en París, el espectáculo bochornoso de Bruselas, puede que nos recoloque las prioridades. Que empecemos a fijarnos en lo importante y nos dejemos de chorradas. Que si una alcaldesa dice que está cansada y luego se desdice, pues que dimita. Que si el número uno de los rescoldos de Convergencia habla del ejército franquista, ¡qué nivel! O que si Artur Mas se ha vuelto loco de engreimiento y superioridad, y ya al colmo que si el PSOE se suma al no a la guerra. Esto no hay quien lo aguante. Yo me pregunto, ¿quién nos va a defender? Esto no es seguridad contra libertad, porque no son términos contradictorios. Esto es nosotros o esos bestias. Porque Bélgica es el perfecto reflejo de la tontería que nos invade. Bruselas, sin ir más lejos. 1,5 millones de habitantes, solo. 16 distritos. Y hasta hace nada, 16 policías diferentes. Debates pseudonacionalistas entre flamencos y balones. Capital europea porque estaba ahí en medio. Y al final de todo, es un paraíso de yihadistas. Y del mercado negro de Kalashnikovs. Esto es un nuevo modelo de guerra para el que Occidente, nosotros, que se supone que somos los buenos, no estábamos preparados. Desde nuestra enanez como españoles tenemos experiencia tanto del terrorismo etarra como del islamista. Pero ante esta guerra no valen los nacionalismos, ni los independentismos, ni los provincianismos, ni los paletismos. Si no dedicamos hasta la última gota de energía en esta batalla, nos ganan. Y sin un solo tiro, como está pasando en Bélgica. Sigamos pues haciendo el memo, fijándonos en Manuela Carmena, en Francesc Homs o en Artur Mas, que mientras tanto, los bestias de la yihad nos comerán por los pies. Y desde dentro. Todo puede empeorar. Desde que Turquía derribe un avión ruso, hasta que el independentismo catalán siga tocando lo que no suena. Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde. Una tarde que, como todas, no te debes perder y que viene llena de noticias. Las que nos trae Blanca María Polo. Hola, Blanca, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. El gobierno de Turquía ha reivindicado su derecho a defenderse tras el derribo del avión ruso. El ministro de Exteriores en ruso ha suspendido su visita a ese país y dentro de una hora se celebra una reunión extraordinaria de la OTAN para analizar este incidente que Rusia califica como golpe a traición. El ministro español de Exteriores, García Margallo, pide calma.
En primer lugar, como es natural, lamentar el incidente y llamar a la calma. En segundo lugar, reiterar que no son aceptables, y así lo hemos dicho en el marco de la OTAN, las violaciones del espacio aéreo turco por parte de aviones rusos.
El presidente del gobierno ha pedido lealtad a los líderes políticos en la lucha contra el terrorismo yihadista. Al pacto se suma Ciudadanos. La vicepresidenta ha telefoneado hoy a Albert Rivera. Ricardo Rodríguez.
Albert Rivera llevaba días esperando esa llamada del gobierno y hoy finalmente se ha producido. Ha sido Soraya Sáez de Santa María la encargada de hacerle saber la inclusión de Ciudadanos en el pacto antiyihadista. El líder de la formación naranja venía lamentándose de no haber recibido aún respuesta a su solicitud.
Se lo dije personalmente al presidente también actual del gobierno, el señor Rajoy, palabras, pero queremos hechos.
La conversación telefónica entre Sáez de Santa María y Rivera no ha servido para cerrar alguna fecha por el momento.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Artur Mas considera una agresión a todos los catalanes los controles del gobierno sobre el dinero de fondo de liquidación autonómica. Le respondía el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Hay quien le gusta hacer política siempre a través del victimismo y hay quienes hacemos política pagando las facturas. Lo que el gobierno está haciendo es habilitar el pago de esas facturas. Y no hay que ponerles velas a nadie, que bajen los tonos y se dediquen a pagar las facturas.
El gobierno de la izquierda en Portugal ya tiene vía libre. El socialista Antonio Costa lo presidirá apoyado por el resto de la izquierda, Lisboa, Begoña e Íñiguez.
El líder socialista luso Antonio Costa ha sido autorizado hoy por el presidente Cavaco Silva para gobernar con el apoyo de los marxistas Bloco de Izquierda y del Partido Comunista minutos después de que Costa garantizara el cumplimiento de los compromisos internacionales de Portugal. Cavaco lo ha comunicado en un comunicado en el que afirma la continuidad en gestión del Ejecutivo Conservador de Passos Coelho no correspondería al interés nacional porque estaría muy limitado para gobernar.
Mañana se pone en circulación el nuevo billete de 20 euros, que ya tiene ya visto el jefe de economía de COPE, Joaquín Bizmanos.
El billete sigue siendo azul, aparentemente similar al actual, pero incluye también, como todos los nuevos, el retrato de Europa, un personaje mitológico griego en la marca de agua, cuando lo miramos al trasluz. Al tocarlo, al girarlo, tenemos varios elementos de seguridad para evitar falsificaciones, como afirma desde el Banco de España Javier Alonso.
Al tacto se notan unas líneas en los bordes. Al girarlo, el número 20 en el ángulo inferior izquierdo cambia de color y también al girarlo el holograma tiene los colores del arco iris.
En principio se han tomado todas las medidas de seguridad para que sea aceptado desde el primer momento por las máquinas expendedoras. El 90% ya están actualizadas. El próximo en cambiar será el billete de 50 euros.
Hoy regresa a la Liga de Campeones con el Barça y el Valencia. Luis Munilla.
El Barcelona recibe a la Roma en el Camp Nou. Lo va a contar Tiempo de Juego desde las 8 y cuarto. Recordamos que al Barça le basta un punto para meterse en los octavos de final como primero de grupo y va a ser un partido marcado por las fuertes medidas de seguridad. COPE Barcelona, Silvia Ortiz.
Despliegue especial a consecuencia de la alerta terrorista de 4 sobre 5. Se ha triplicado la seguridad habitual en el Camp Nou para el partido de hoy, que además coincide con un concierto de Madonna en el Palau Sant Jordi. Solo en el recinto del estadio trabajarán 600 agentes más los efectivos de seguridad privada del club. Las puertas se van a abrir 3 horas antes del encuentro. Se prohibirán mochilas, riñoneras y otras bolsas de grandes dimensiones. Desde primera hora de la mañana está en marcha este dispositivo coordinado por Mossos de Escuadra y la Guardia Urbana.
El Valencia, por su parte, juega a las 6 en San Petersburgo ante el Zenit. Si gana y en el otro partido del grupo el Gante no gana en Lyon, el Valencia estará en los octavos de final. Hay un tiempo de juego especial desde las 5:30 para COPE Valencia, COPE.es y la aplicación Tiempo de Juego. El Real Madrid ya está en Ucrania para jugar mañana ante el Shakhtar y será interesante escuchar a Rafa Benítez, que comparece a las 6:30 en rueda de prensa. Y esta mi noticia de hoy, que el Comité de Ética de la FIFA pide la expulsión de por vida de Michel Platini por corrupción.
Más información desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 11 grados a estas horas y cielo nuboso en el centro. La tarde se presenta encapotada. Las temperaturas mínimas bajarán hasta los 7 grados esta noche. Mañana tendremos nubes por la mañana y cielo despejado por la tarde. Las temperaturas suben un poco, con máximas en torno a los 12 grados en el centro. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad a estas horas en las carreteras de la región. La Guardia Civil ha detenido en Parla a 2 jóvenes acusados de robar en 3 estaciones de servicio, 2 empresas y 1 joyería en distintas provincias españolas. Y la delegación del Gobierno ha indicado que reforzará en un 30% los agentes que velarán por la seguridad del partido de Liga de Campeones que se disputará mañana en el Vicente Calderón entre el Atlético de Madrid y el equipo turco del Galatasaray. El dispositivo contará con 400 agentes de la Policía Nacional, 500 vigilantes privados y 100 policías locales. Se recomienda acudir con tiempo al estadio. La información continúa en la tarde con Expósito.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seguro que este fin de semana te toca, o te ha tocado muchos. El sábado o el domingo madrugarás para llevar al chaval, a tu hija, a jugar al fútbol, al baloncesto o cualquier otro deporte. Somos millones de padres a los que cada fin de semana nos toca o nos ha tocado. La idea es que nuestros hijos aprendan lo que significa formar parte de un equipo, se divierta. Pero los campos se han convertido en muchas ocasiones en un foco de crispación absurdo e innecesario. Y es que hay algunos energúmenos que se pasan el partido insultando al árbitro y a los jugadores del equipo contrario, que en muchos casos son chavalines de 8 o 10 años, da igual. Te voy a poner el último ejemplo que nos ha llegado. El pasado fin de semana en Cádiz, categoría infantil. Ojo, son niños de 11 o 13 años. El Club Deportivo La Salle A, de Puerto Real, recibía al San Fernando Club, Deportivo B. El partido ya estaba en la segunda parte y los locales, La Salle, ganaban 2-0 al San Fernando, visitantes. Quedan 8 minutos para el final. En la grada, un padre, el padre de uno de los jugadores de casa, iban ganando encima, no para de insultar durante todo el partido a un chavalín de 11 años del equipo contrario. El chavalín es negro. En un momento determinado, el crío no puede más y se echa a llorar dentro del campo. ¿Soy yo el padre? Su entrenador le pregunta qué le pasa y el niño cuenta que desde la grada le están insultando. El entrenador se lo dice al árbitro y este decide parar el partido y posteriormente suspenderlo por los constantes insultos racistas. Hay que ser... Ambos equipos han hecho público un comunicado para mostrar su repulsa e indignación por los hechos. Daniel Luna Macías es el presidente del San Fernando Club Deportivo. Don Daniel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Yo, palabra de honor, ¿eh? Por cierto, ¿este San Fernando es el que juega en el Valle Sur?
El mismo.
Vale, anda que somos casi vecinos, pero bueno. Procuro, palabra de honor, Daniel, procuro contenerme y no decir lo que pienso o lo que haría si yo fuera el padre de este chaval negro, ¿eh?
Es difícil, de hecho, el padre estaba ahí en la grada y... Imagínate que muchas veces, y valga este ejemplo tan duro y tan desagradable para recibir una vez más un ejemplo de lo que los niños nos enseñan, ¿no? Y de hecho el padre se fue directamente al niño porque no había escuchado dónde estaba lo que había pasado.
Claro.
Y el pequeñín pues le dijo al padre, no ha pasado nada, y no le quiso decir nada para que el padre no fuera a pegarle al tipo este, ¿no?
Joder.
De hecho, hasta hoy no ha dicho nada al padre, no lo ha dicho al club, lo hemos manejado nosotros y a través de Federación estamos intentando manejar todo eso.
No, hay que intentar ser frío, pero en fin, cuesta. Lo más importante, Daniel, ¿el chaval cómo está?
Ahora está más animado. La verdad es que pasadas las horas pues se ha dado cuenta porque es una persona muy querida, él y su familia dentro del club, lleva muchos años con nosotros. De hecho, él nació en España, sus padres son nigerianos, pero él nació en España y es un chaval ejemplar, tanto dentro como fuera del campo, en todos los aspectos, ¿no?
Simpático y a un chavalín así, ¿el que tiene 11 añitos?
12.
12. A un chaval así de 12 años, a sus compañeros, ¿qué les decís?
Pues simplemente que el que es diferente es este individuo que le agrada dicho ese, que él no es nada diferente. De hecho, él nunca se ha sentido diferente entre nosotros y nada más. Y hacerle ver pues eso, que las personas diferentes son las que saltan en una noticia por hacer esto. Si fueran normales, pues no serían noticia, ¿no?
El chavalín rompió a llorar durante el partido, como he contado antes. Creo que más o menos es lo que ha pasado, lo que acabo de narrar. Llamáis a la policía en un momento determinado ante los incidentes, ¿y qué ocurre?
Sí, bueno, el entrenador a ver que el niño estaba muy mal anímicamente y no podía continuar, pues con muy buen criterio el entrenador pues habló con el árbitro y decidieron pues suspender el partido y nada más.
Uh-huh. ¿Y llamasteis a la policía?
Se llamó a la policía, se ha dado parte a la policía, pero sobre todo a la federación, que es la que ante el comité de antiviolencia debe tomar cartas en el asunto y ahí es donde no se casan con nadie.
Oye, ¿y se sabe algo? Evidentemente era del equipo contrario o de la afición contraria, pero ¿se sabe algo del animal este?
Pues este individuo pues no sabemos nada, simplemente que a través del club de ellos que desde el primer momento se unieron a nuestra uh-huh. a nuestros sentimientos, nuestras sensaciones y nos han apoyado en todo momento, que por eso se hizo esa nota de prensa conjunta. Pues que el hombre está arrepentido, que no tiene recursos económicos, que no va a poder afrontar esa multa y da igual, claro, ahora cuando todo el mundo se se retracta, pero...
Sí, sí, encima va a dar pena. Daniel, si me permites 2 minutos, no te vayas, ¿eh? El árbitro del encuentro es Miguel Gutiérrez Riquer. Árbitro Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, permíteme una pregunta, ¿cuántos años tienes?
21. ¿21? Sí.
Oye, en tu corta carrera, no sé si corta o mediana carrera arbitral, ¿habías vivido algo así? ¿Es habitual los insultos incluso a críos de 11 años?
No, nunca. La verdad es que es la primera vez que me ocurre algo parecido.
¿Y te generó algún problema la suspensión del partido? ¿Cómo reaccionaron las aficiones?
No, en ningún momento me causó problema. Yo vi al niño llorando y fui el que fue hacia los delegados para comunicárselo. Y finalmente interrumpí el partido y la tensión que había en la grada, pues fue cuando ya me metí para adentro con mis compañeras y pues ya cuando se llamó a la policía y se procedió a la suspensión del partido.
Oye, yo también he jugado mucho al fútbol y siempre he tenido una duda de verdad. ¿Qué os hace arbitrar? ¿Por qué os hacéis árbitros, Miguel?
Por mi parte, la verdad que me gusta bastante el fútbol. La verdad que jugarlo no he podido jugar, pero me gusta mucho verlo y demás, y es algo que siempre me ha gustado.
Hay muchos padres que pierden las formas o que dan espectáculos así de lamentables, Miguel.
Hay algunos que sí, pero no es lo normal.
Y en cuanto a los niños, ¿cómo son los chavales? Porque en el fondo los niños son como nosotros, ¿eh? Para lo bueno, pero me temo que para lo malo. Estamos, tú como árbitro, viendo niños de esta edad, ¿los estamos maleducando demasiado o ellos son los que nos tienen que dar lecciones? ¿Tú cómo les ves?
No, yo tampoco creo que los niños sean el problema. Aparte, nosotros también, cuando arbitramos a chavales de categoría infantil, también nosotros tenemos que ayudar un poco a su educación, ¿no? Sobre el terreno de juego, decir las cosas que se pueden o no permitir y demás. Luego, dentro de la tensión que puede generar un partido, hay que comprender cada situación, pero nosotros también estamos ahí para educarlos a ellos.
Joder, es que no olvidemos que son niños, en este caso, de 11 o de 12 años. Madre mía de mi vida. Árbitro Miguel Gutiérrez, cuídate, amigo.
Vale, muchas gracias.
Daniel, a partir del próximo fin de semana imagino que seguirá la jornada de liga y este chavalín saldrá a jugar al fútbol otra vez, supongo, ¿no?
Como hace todos los días y con total normalidad. Y como dije antes, pues que le sirva también al ejemplo de que precisamente es un ejemplo particular y no algo habitual, ¿no? Gracias a Dios.
Por parte del Club Deportivo La Salle, apoyo en toda esta historia. ¿Y qué?
Y total unanimidad en el hecho de que tenemos que condenar a este tipo de personajes que todavía aparece alguno de vez en cuando de las cavernas e intentarlo eliminar del fútbol. Y de no solo del fútbol, de la sociedad, ¿no? Un personaje que ya no tiene sitio en esta sociedad.
Está claro. Daniel Luna Macías, presidente del San Fernando Club Deportivo. Gracias por la frialdad. Yo reconozco que no la tengo, ¿eh? Así que conviene que alguien ponga un poquito de equilibrio y de sangre fría en esto, Daniel. Un abrazo y muchas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego. ¿Quieres clientes satisfechos? Pues tus envíos con Correos, porque Correos pone toda su experiencia para que llegue como debe. Tú eliges cómo, cuándo y dónde. Si tu envío es urgente o si prefieres uno más económico como el Pack 48 de Correos, pues ahí está. Tú decides lo que más le conviene a tu empresa. Entra en concorreos.com o llámales al 902-197-197 y disfruta de la mejor oferta de paquetería. Recuerda, tus envíos con Correos.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora...
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días, Herrera.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Cariño, ¿qué haces con mi teléfono?
Estoy ahorrándote mucho dinero, ¿verdad que tienes los 15 puntos?
Sí, ¿por qué?
Línea directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
El 30 de noviembre es el Día Internacional de la Seguridad de la Información. ¿Cómo nos puede ayudar Legalitas en algo que nos preocupa a todos? La seguridad de nuestros datos en Internet. Nicolás Lerma, abogado de Legalitas.
Efectivamente, solo con introducir nuestros datos en Internet ya estamos asumiendo riesgos. Tenemos que tener en cuenta que pueden acabar en manos de delincuentes informáticos, que entran en nuestras cuentas, hacen transferencias, incluso pueden llegar a pedir créditos y en definitiva nos arruinan la vida. Por eso en Legalitas hemos desarrollado soluciones para prevenir que esto suceda. Vigilamos permanentemente la información personal de nuestros clientes en la red y trabajamos para defender su seguridad. Y si llegara a ocurrir algún problema, nos esforzamos hasta eliminarlo por completo. En Legalitas siempre recomendamos, ante la más mínima sospecha, llamar a nuestros expertos cuanto antes. La inmediatez de la solución es clave para evitar sufrir las consecuencias. Y no solo hablamos de temas económicos. En Internet hay otros graves peligros que tienen que ver con la información personal que nuestros hijos introducen en la red y afectan a su seguridad. Ahí, por supuesto, también actúa Legalitas.
Legalitas. Inteligencia legal. 902-100-140. Os recuerdo, 902-100-140.
No, estábamos viendo el sorteo y veo que tengo pues 27 llamadas perdidas. Una burrada. ¿27 llamadas perdidas? Tiene que ser algo urgente. Al día siguiente pues me desperté llorando de la emoción.
Rosa Cebal no ha ganado nunca la lotería. Ella es dueña de un punto de venta de loterías en Oviedo y en el año 2012 vendió el gordo de Navidad. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo. Loterías y apuestas del Estado.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Solo un maestro excepcional podía volver a conseguirlo. Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, presenta un tempranillo zamorano en estado puro. Dehesa la Granja, fruto de la experiencia de toda una vida. La expresión más rotunda de la obra de un maestro. Dehesa la Granja, el capricho de Alejandro Fernández.
A Fernando le llaman Fer. Perdió parte de su nombre harto de ese dicho de ir andando. ¡Atrevídete, Fernando! Da ese do de pecho que te falta y vea por ese coche nuevo. Y si estrenas coche, con Nuevo Nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No sé muy bien a dónde voy. Para encontrarme, búscame.
En las redes se habla del ataque de Turquía, el derribo de un avión ruso, Nekane.
Y Jesús dice, Turquía llevaba desde la Primera Guerra Mundial sin meter la pata tan a fondo. Otro mensaje, Turquía ha metido la pata hasta el corvejón y que no utilice ahora la OTAN para cubrirse. David, la pregunta es, ¿de qué lado se posiciona ahora Francia? ¿Putin que lucha contra ISIS o contra la OTAN? Y mensajes de voz al WhatsApp del programa al 607-150602.
Turquía, como siempre, poniendo palos a la paz del mundo desde hace siglos y luego dicen que son europeos. Esto no se lo creen ni ellos.
Bueno, y a las 3 en el arranque hemos contado que un chico de 14 años ha conseguido el récord mundial en resolver un cubo de Rubik. José Miguel dice que si es capaz de este chaval de resolverlo en menos de 5 segundos, que le demos el problema catalán y quizá lo resuelvan 15. ¿Podríamos probar?
No se pierde nada.
El equilibrio y agarrar. Lo contrario de vivir es no arriesgarse.
WhatsApp dice, nos va a permitir bloquear a los pesados que no paran de mandar mensajes y chorradas. Yo tengo uno en mente, ahora te lo voy a decir.
Ya era hora, ¿eh? Bueno, esos que mandan mensajes cada 10 minutos, que no paran de enviar fotos que no tienen sentido, pues esos, si queremos, se van a quedar sin voz. En la próxima aplicación de WhatsApp tendremos la opción de silenciarles, por lo que no veremos sus mensajes. De momento no hay fecha, pero dice WhatsApp que va a ser en las próximas semanas. Que están en ello.
En las redes se habla de Rihanna. Su gira europea no va a pasar por España, pues ella se lo pierde.
Hombre, y esto ha disgustado a muchos seguidores que estaban esperando a verla y que no va a ser así.
Yo he visto hordas por la calle Alcalá ahora, manifestaciones.
Sí. ¿Tú has hablado con Juan Antonio Alcalá?
Sí, compañero de deportes. Eso, una horda, Alcalá.
Bueno, total, que la cantante ha denunciado hoy las fechas de su tour. Recorrerá 24 ciudades europeas, pero ninguna española. Bueno, a los fans de Rihanna solo os digo que en los próximos días va a salir su disco Anti. Con eso igual podéis consolaros un ratito.
¿Se llama Anti el disco?
Sí.
Muy bien, Recuerda, en Twitter, @expositocope, por Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, 607-1506-02. Enseguida, el análisis. Hoy hay tela, ¿eh? Con Fernando Jauregui y con Víctor Arribas. Hola, Palo.
¿Qué tal, Espósito?
¿Tienes
algún... Sí, ¿tienes algún problema en el uso de Internet o tú eso lo controlas?
Lo controlo, pero no soy un virguero, muchísimo menos.
Pues ya verás, esto te interesa. Mira, si tienes o sientes que tu ordenador o tu información están desprotegidos, tranquilo, porque la Oficina de Seguridad del Internauta te ayuda a identificar, evitar y resolver todos los problemas de seguridad que existen por la red. Tu ciberseguridad es lo más importante. Visita osi.es. Es un mensaje del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Gobierno de España.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Compró acciones, preferentes, bonos, valores y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere su inversión y nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
El último lanzamiento de Laboratorio Sactapharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorio Sactapharma.
Rabia, triquinosis, brucelosis, salmonelosis... Seguro que te suenan estos nombres. ¿Pero sabías que humanos y animales compartimos cerca de 300 enfermedades? Nosotros, los veterinarios, las investigamos y controlamos. Procurando la salud de los animales, velamos por la salud de las personas. Consejo General de Colegios Veterinarios.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Hay gente que tiene cara de buena persona. Como Pili, mi vendedora de la 11. No sé cómo lo hace, pero siempre está de buenas. Y eso se contagia. Es comprarle el cupón diario y dan ganas de silbar.
A todos los que compráis el cupón diario, gracias. Por eso, cuando vayas a por el cupón diario, pregunta a tu vendedor por la paga. Por solo 50 céntimos más, 3.000 euros al mes durante 25 años pueden ser tuyos. Porque tú, a diario, eres extraordinario. 11.
Vendedores 11 y juegos11.es.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE.
Estar informado.
Es noticia. Securitas Direct, el líder europeo en alarmas, dota a sus equipos de una tecnología de transmisión a prueba de inhibidores pionera en el mundo. Si quieres proteger tu hogar contra el robo, elige Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
El niño. El niño y el trabajo. El niño, el trabajo y el gimnasio.
¡Vamos, chicas!
El niño, el trabajo, el gimnasio y la cena familiar.
¡Vamos, chicas!
Estás ocupada, lo sabemos. Por eso ahora en ABC queremos que las noticias que te llegan sean exactamente las que te interesan. Entra en abc.es a través de tu móvil y elige los temas, los autores y las newsletters que no te quieres perder. Descubre un nuevo ABC personalizado a tu medida. ABC, reflejo de ti.
Son las 4:30, 3:30 en Canarias, noticia de última hora, quizás algunos lo supieran, pero ahí está. Messi será juzgado por fraude fiscal finalmente. Blanca María, Pol.
Pues sí, la Audiencia de Barcelona juzgará al futbolista y a su padre en vez de un juez de lo penal de Vilanova y la Geltrú, como estaba previsto inicialmente.
Juntos por el Sí compara las condiciones del FLA con la intervención a Grecia.
Pues sí, por el presidente de la Generalitat, por su parte, considera que lo hemos escuchado, una agresión a los catalanes, ese mayor control por parte de Hacienda de los recursos del Fondo de Liquidez Autonómico.
La policía alemana busca a uno de los terroristas relacionado con los atentados de París.
Una operación que se desarrolla en el este tras recibir una pista que situaba a Salah Abdeslam en la zona. Tras las primeras investigaciones no hay ningún indicio que pueda confirmar la sospecha, pero la operación de momento continúa abierta.
La popularidad de Hollande sube 10 puntos tras los atentados del 13M.
El 71% de los franceses consideran que la gestión del presidente y las medidas adoptadas tras la matanza están a la altura de las circunstancias. También ha subido la popularidad de su primer ministro Manuel Valls.
Estado Islámico reivindica el atentado contra un hotel en el Sinaí.
A través de Twitter, la filial de Daesh en la zona ha confirmado que un terrorista ha estrellado un coche bomba contra el hotel suizo de El Aris, mientras otra detonaba su cinturón de explosivos. Al menos 7 personas han muerto y 14 resultaron.
El líder de Corea del Norte ha enviado a su número 3 a una granja de trabajo.
Bueno, pues es el castigo que Kim Jong-un a uno de sus más cercanos colaboradores por su mala gestión del proyecto de una planta hidroeléctrica. Los rumores sobre la posible caída en desgracia de este hasta ahora influyente político comenzaron cuando su nombre no apareció en la lista de un reciente funeral de Estado. Desde entonces no se le ha visto en público.
Joder, pues pobre hombre.
Pues sí.
No te digo nada. Gracias, Blanca.
Hasta luego.
Víctor Arribas, buenas tardes.
¿Qué tal, don Ángel? Buenas tardes.
Fernando Jauregui, ¿dónde estás? Buenas tardes.
Estoy en Oviedo.
En Oviedo.
¿Qué es? En Oviedo. En Oviedo, que es la capital de Asturias. Estoy encantado.
No me extraña. Está preciosa la ciudad, ¿eh?
Preciosa, preciosa.
Bueno, pues disfruta, amigo. Cuídanosla. Vamos a entrar en materia, que hay un montón de cosas. Si me permitís, por empezar por una cuestión nacional, me acaba de llegar la información. Dice así, es una información de A3 Media, ¿eh? Del grupo Antena 3 y La Sexta. A3 Media va a retransmitir, a celebrar un debate entre Soraya Sáenz de Santamaría, Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias el próximo 7 de diciembre. ¿Qué os parece?
Es un debate a 4, por lo que he podido ver, ¿no?, en la información, al que acudirán por parte del Partido Popular Soraya Sáenz de Santamaría, Pedro Sánchez por el PSOE, Albert Rivera, Ciudadanos y Pablo Iglesias por Podemos. Bueno, a ver, el debate a 4 se iba a celebrar en cualquier caso. El Partido Popular no tenía intención de ninguna manera de que fuera Mariano Rajoy el que participara en un debate a 4 y sí está dispuesto a que haya un debate a 2 con Pedro Sánchez. Bueno, efectivamente el grupo A3 Media, digamos que golpea primero informativamente en la batalla informativa por haber podido anunciar el primer gran debate electoral. Yo creo que queda el otro gran anuncio, que es el del debate Pedro Sánchez Rajoy, que se va a producir sí o sí.
Pero si me permitís, Fernando, hay una novedad. Yo que recuerdo, y creo que lo comentasteis ayer en la tertulia por la noche con Juan Pablo, es la primera vez que hay un debate en el que hay dos fuerzas que no son parlamentarias. Todo el mundo sabe que lo van a ser, pero no lo son. A mí no me parece mal, pero el dato está ahí.
¿Y eso qué tiene de malo?
No, nada. Digo que es la primera vez que ocurre algo así.
Demuestra que por fin se impone el realismo. Me parece muy bien. Sería inconcebible que no ocurriese así, Ángel, te digo la verdad.
Totalmente.
Tiene que ocurrir y ya está. Y estos señores salen muy bien en las encuestas. Todo el mundo sabe que van a tener una importancia... Bueno, mayor o menor, pero van a tener importancia en la representación parlamentaria y está muy bien. Lo que no entiendo muy bien, si te digo la verdad, es que Rajoy, que en estos momentos está en alza y está de representante de España ante las instancias internacionales en unos momentos de crisis, no entiendo muy bien que no quiera participar con los demás, porque se llevaría ese debate de calle. Allá él. Creo que es un error más de sus excesivamente conservadores asesores, pero desde luego ganaría ese debate.
Bueno, yo no lo sé, no sé cuál es el motivo. Yo no tengo la agenda Pero si yo fuera Rajoy, con la que está cayendo, no sé lo que tendré el día 7, pero muy posiblemente tenga algo bastante más importante que hacer que un debate de televisión, por muy importante que sea el debate.
Ahora mismo no hay nada más importante que los debates de televisión.
¿Ah, no?
A ver, un momento.
Perdona.
Termino.
Es que ha dicho que no. No, déjame.
No, oye, no,
hay
no,
una
no,
cosa...
Antes de fusilarme al amanecer, quiero explicarme. Un momento.
Sí, no, está bien que dirijas tú la tertulia, Fernando.
A ver, ahora mismo lo más importante que existe en la campaña son las televisiones. El vértice de la campaña se llama Bertín Osborne, o Gran Wyoming, o Évole, o María Teresa Campos incluso. Es a donde quieren ir nuestros líderes políticos. Ahí quieren estar, y ahí es donde van a pescar los votos. No todos.
¿Puedo hablar?
Por eso mismo, sí, por favor, hasta ahí voy a
hablar. Lo más importante de esta campaña y de todas, y muy por encima de las campañas, es que estamos en guerra contra el terrorismo.
Claro.
Eso es mucho más importante que cualquier debate, vamos, aunque fuera un debate con Obama.
Pero he dicho lo más importante de la campaña, pues del mecanismo de la campaña. Naturalmente que hay cosas más importantes.
Yo me sitúo,
y
Fernando,
Cataluña es más importante también.
Exacto. Yo me sitúo un poco en la posición intermedia. Creo que Rajoy se equivoca en la decisión de no debatir con los otros tres, en no aceptar un debate a cuatro. Pero siendo Fernando la decisión que ha adoptado, pues oye, él sabrá las consecuencias negativas que eso puede tener. Porque estoy de acuerdo contigo, puede rebatir perfectamente uno por uno a los cuatro, y sería un debate muy modelo americano, ¿no? Con cuatro, seis atriles, muy moderno, y yo creo que los electores y los ciudadanos lo agradecerían. Ahora, también es verdad que Rajoy, presidente del gobierno, en el momento en que se encuentra el mundo, pues tampoco es que sea descabellado delegar para este debate nada menos que en la vicepresidenta del gobierno.
No
estamos hablando de cualquier subalterno, estamos hablando del número dos del gobierno, la número dos del gobierno, que tiene mucho que confrontar, y que además es generacionalmente quien mejor seguramente puede medirse a los otros tres contendientes, ¿no?
No, yo creo, perdóname, pero creo que Rajoy ha subido muchos puntos últimamente, esa es la verdad. Ha empezado a gestionar, rectificando, ha acertado. Ha empezado a gestionar bien lo de Cataluña. Yo creo que la crisis internacional es un referente, está ahí. Le admiten en plano de igualdad todos sus colegas de la UE. Cuando no le respetan un poco más, tiene un plus de respeto. Y desde luego, pues hombre, yo me acuerdo que Obama le ha dado unas palmadas en la espalda el otro día diciéndole que bien lo has hecho.
Sí.
Eso te sirve, te sirve para liderar a las fuerzas políticas. Bueno, en Cataluña no tiene solución.
En Cataluña, Fernando, porque escucho con la máxima atención siempre que intervienes en los medios de comunicación y hablas mucho de esa rectificación. Dime en qué ha rectificado el presidente del gobierno su posición en relación a Cataluña con los últimos acontecimientos, la declaración que hicieron y el recurso al Constitucional. ¿En qué ha rectificado?
¿Tenemos media hora? No.
Bueno, no. Entonces, en un minuto lo puedes explicar.
Entonces, en un minuto te lo explico. Abriendo las puertas de la Moncloa. Abrir las puertas de la Moncloa ha sido el gran éxito que ha tenido Mariano Rajoy. Dirigirse a todos, recibir a Pablo Iglesias contra el consejo de muchos de los suyos, ha sido un auténtico éxito, un auténtico acierto. Y ahí sigue llamándoles, y ahí sigue con un tono de moderación y de firmeza al mismo tiempo que antes lo ocupaban los silencios. Víctor, si eso no es cambiar, es cambiar 180 grados nada más.
En lo que es la posición jurídica y posición de defensa de la ley y de respeto a la unidad de nuestro país, el presidente no se ha movido lo más mínimo. Puedo aceptar lo que dices, que políticamente ha hecho una serie de movimientos que antes no había hecho.
Sin duda.
Pero
eso
jurídicamente...
¿Me permitís que vayamos a lo trascendente, más allá de nuestras elecciones? Y es que esto de lo de la guerra y de lo de los malos y las bestias estas va a seguir después del 20 de diciembre. Me temo que seguro gobierne quien gobierne. La noticia del día. Ese avión ruso derribado por Turquía. Putin ha salido, pues, a lo Putin. Ha dicho esto.
Por supuesto, vamos a analizar detenidamente todo lo sucedido. Y el accidente trágico de hoy va a tener consecuencias muy graves para las relaciones de Rusia y Turquía.
Menudo lío. Todo puede empeorar y lo que nos faltaba. García Margallo, yo os doy la palabra.
En primer lugar, como es natural, lamentar el incidente y llamar a la calma. En segundo lugar, reiterar que no son aceptables, y así lo hemos dicho en el marco de la OTAN, las violaciones del espacio aéreo turco por parte de aviones rusos.
Víctor.
No comprendo lo que ha hecho Turquía. y no es Rusia santo de mi devoción, ni mucho menos, sobre todo porque viene realizando estas violaciones puntuales, digamos, de una esquinita del país turco, pero lo viene realizando desde el 30 de septiembre, que comenzó sus bombardeos contra posiciones de Siria, primero de los rebeldes a Bashar al-Assad, luego del Estado Islámico. De verdad, está Hollande haciendo un gran esfuerzo por conciliar una gran coalición internacional. Putin se está alineando con Hollande. Hollande pertenece a la Alianza Atlántica, como también Estados Unidos, con cuyo presidente, el presidente francés, se ve esta tarde. No se puede comprender que Turquía haya dado este paso, haya cometido la imprudencia tremenda de derribar un avión en un momento en que el entendimiento internacional en un problema como el de Siria y como el del Estado Islámico está cogido con alfileres. No puedo comprenderlo.
Lo que nos faltaba, Fernando.
Sí, sí.
Pues tiendo a estar bastante de acuerdo con Víctor en esto, la verdad. Yo lo que pasa es que entre Erdogan y el Erdoganismo, y Putin y el putinismo, pues no sé con qué quedarme. Te digo la verdad, me parecen dos amenazas a la estabilidad internacional. Yo tampoco entiendo qué es lo que ha pasado para derribar ese avión en estos momentos. Me parece una locura absoluta. Pero oye, Putin, en plan amenazante, me da terror.
Más miedo todavía que los...
Me da muchísimo más miedo que nadie. Más que los islamistas incluso, y lo digo así, porque es que de verdad, hombre, ahora Putin parece que está en el lado bueno de la balanza, parece que está con Hollande, pero claro, esto puede ser un movimiento táctico que puede ser un movimiento a lo mejor contra los Estados Unidos o contra otra parte de Europa que no comparte plenamente la actitud belicosa, comprensible, por cierto, de Hollande. En fin,
mira, ha sido una imprudencia
mucho
de Turquía
miedo.
Yo sabéis,
locura.
Ya sabéis cuál puede ser el colmo de esa imprudencia de Turquía. Que sea verdad que uno de los dos pilotos ha caído en el lado sirio, y si es verdad que está vivo y en el lado de las bestias estás, preparémonos para el vídeo dentro de nada.
Madre mía.
Preparémonos, ojo, y que se prepare Rusia para su opinión pública, ¿eh?
Sí, sí, y para la respuesta de Putin, ¿eh?
Lo que falta, efectivamente, lo que nos faltaba, claro. Pero bueno. ¿Qué os parece la respuesta que está habiendo en España al respecto? Porque hay convocadas manifestaciones por cuatro y la del tambor es la de siempre, y los cuatro, el Kitchi and Company, pero hay unas posiciones cuanto menos raras. Escuchad a Meritxell Batet, que es la número más o menos dos o tres del PSOE.
Nosotros descartamos que esa ayuda pase por el envío de tropas. El no a la guerra simbólico, digamos, continúa siendo, formando parte de lo que nosotros defendemos.
Caramba, no decíamos que esto no iba a entrar en la campaña electoral. ¿Cómo lo veis, Fernando?
Quizás no es el momento para esas tomas de posición tan enfáticas, ¿no? Y tan tajantes. Yo creo que, a ver, preguntas que qué nos parece lo que está pasando. Yo te voy a decir, Rajoy desde luego no es Aznar en Irak. Todo lo contrario, está demostrando una prudencia muy notable y una contención a la espera de otros acontecimientos. Yo creo que no es justa, por ejemplo, la crítica que le ha hecho el otro día Albert Rivera, anteayer. No es justa en absoluto. Y tampoco es muy justo lo que está diciendo Meritxell Batet. Yo creo, la verdad, es que ahora mismo no se puede calificar de una manera tajante la posición del gobierno español. ¿Excesivamente prudente? No lo creo. ¿Excesivamente seguidista de quién?
Tampoco.
¿De nadie? No. ¿De nadie? No, yo fíjate que ya sabes tú, Ángel, que yo soy un crítico bastante fuerte del señor Rajoy. Lo he sido en muchas cosas, sobre todo en sus anteriores posiciones absolutamente inmovilistas y enrocadas. Bueno, ahora no lo sé. Yo creo que está mostrando una talla de estadista que yo no le conocía. No sé si la va a mantener, eso es otra cuestión. Ojalá la mantenga, porque yo, independientemente de tomas de posiciones partidarias, lo que quiero es que mi gobierno, el gobierno de mi país, acierte, claro.
Sea el que sea, efectivamente. Yo creo que Sánchez no compartiría las palabras de Meritxell Batet, que por otra parte...
Pues que lo diga.
Sí, es fácil que lo diga, esta misma tarde lo puede hacer.
¿Y por qué estás tan convencido de eso?
No sé, creo que Pedro Sánchez se ha dado cuenta de la gravedad histórica del momento y de la responsabilidad histórica que tiene su partido, que es el segundo partido, alternando con el primero en poder institucional en los últimos 40 años en nuestro país. Es un partido de Estado y de gobierno, y tiene la responsabilidad de estar con el gobierno en este momento, y Pedro Sánchez para mí lo está haciendo muy bien, igual que Rajoy y que Albert Rivera.
Te recuerdo
han comprendido su papel, ¿no?
Te recuerdo que Meritxell Batet es la que lleva nada menos que el programa, la Secretaría Programática del partido.
Y la reforma de la Constitución.
En alguna otra ocasión ha tenido titubeos, en estos micrófonos además, no hace mucho, con Carlos Herrera, y seguramente Pedro Sánchez no lo comparta. Ahora lo que veo, Ángel, a tu pregunta, lo que veo es en algunos sectores, no en el partido, Partido Socialista, pero sí en sectores más a la izquierda del PSOE, una ansia desmedida porque el gobierno haga un gesto belicista.
Ojo, perdona.
Lo veo, pero
no te vayas a más a la izquierda del PSOE, cógete el país. No te vayas a más a la izquierda del PSOE.
Bueno, el país cógete. Da la de cal y la de arena. Ayer he leído un artículo de John Carlin.
El país lleva una semana diciendo que qué hacemos que no estamos con Francia ya, no, sí, sí, pero sustituyendo Mali y haciendo muchas más cosas.
Porque ahí yo creo que entra en una espiral un poco absurda, ¿no? De si España apoyará o no apoyará, si relevará o no relevará, que todo parte de un comentario, de un desliz, todo parte de un desliz del propio gobierno. Pero, si te digo la verdad, el país, ayer con el artículo de John Carlin, que no sé, imagino que leísteis, era una especie de elección hacia la izquierda radical.
Pero es un columnista.
Es un columnista, pero ahí está el artículo.
Mira, los columnistas no son los periódicos.
Yo la verdad es que respeto y creo que conozco bastante bien al país donde estuve 8 años. Me parece que está inmerso en una rabieta en estos momentos porque a mí me parece, sinceramente, por lo que he podido averiguar yo, que se equivocó el otro día cuando tituló a toda pastilla aquello de que España iba a ayudar a mandar más tropas a Malí para sustituir en lo posible a los franceses para que los franceses se dedicasen a la guerra en Siria. Yo creo que eso nunca se ha planteado así, sinceramente.
Exacto.
Diga lo que diga el señor Margallo, que tampoco ha dicho lo contrario de una manera tajante. Lo que pasa es que Margallo, que yo creo que en esto no tocaba mucha bola, dicho sea de paso, pues en una entrevista en 13 Televisión, pues dijo unas cosas que eran ambiguas. Entonces el país se equivocó, como me equivoqué yo, por cierto, yo en estos micrófonos de la COPE me equivoqué también, y entendí que España iba a apoyar ese aumento de tropas en Malí.
Es que no era así. Una cosa es aumento de tropas, que más tarde o temprano va a tener que producirse, y otra cosa es sustituir con 3.000 soldados en Mali al ejército francés.
Bueno, eso
es que hay un abismo.
Sí, eso es obvio. Yo creo que el país fue muy tajante y muy definitivo en lo que titulaba. Como luego el gobierno dijo que eso ni se había planteado ni se estaba planteando, yo creo que el país pues ha intentado sacar esa pata que, ya digo que no ha sido él el único que la ha metido, porque yo reconozco que yo por las informaciones que tuve en un momento determinado también, ahora por las informaciones que tengo, creo que ha sido de muy otra manera y que España nunca ha contemplado eso, pero ahí el país tenía que es un periódico de gran influencia y que a mí me merece mucho respeto, lo digo con toda sinceridad, pues hombre, debería reconducir las aguas a su cauce, porque no es bueno, la posición que se está tomando ahí no es buena porque no es verdad, simplemente, nada más que por
eso. Entre otras cosas porque el ejército francés es el quinto del mundo y el español, pues no sé si puede sustituirle en algún sentido.
Hombre,
puede apoyar.
A lo mejor en Malí sí puedes mandar unos cuantos, pero en fin.
Oye, en Malí, que habéis estado a principios de año, Ángel, las fuerzas especiales que entraron en el hotel de Bamako el otro día están entrenadas por los militares españoles.
Totalmente.
Claro, y mira cómo fue la operación.
En la base de Kulikoro.
La operación fue intachable.
Sí. Bueno, además
hubo víctimas porque había unos secuestradores, pero la operación fue intachable.
Hablamos aquí con un especialista, Víctor, que es aquí el expósito que estuvo hace poco, si es verdad.
Sí, pero yo soy aquí el moderador de la tertulia. Si me deja Fernando Jauregui.
Déjame que te elogie,
Ha descubierto, América y ahora resulta que cuando interviene, como que grita. Entonces, claro, hace como que nos calla.
No, es que
está en la distancia, entiendes.
Es que estoy en la distancia y no controlo, perdóname.
Mírale.
Si quieres grito menos, pero es que no controlo. Perdóname.
Oye, dos cuestiones muy rápidas, si me permitís, ambas una en clave nacional y otra en clave casi local. Seguramente importantes, pero la primera más. Artur Mas dice que se está atacando a Cataluña con ese control de los gastos y con ese pressing del Ministerio de Hacienda.
Se está castigando y perjudicando a Cataluña por defender ideas políticas pacíficas, democráticas y respetuosas con los derechos humanos, a un pueblo como el catalán, que defiende ideas políticas y un proyecto de país por la vía pacífica, por la vía democrática, y absolutamente respetuosos con los derechos humanos.
Con los derechos humanos. Los derechos de los farmacéuticos no forman parte de los derechos humanos o los de los hospitales tampoco. ¿Qué tendrá que ver el culo con las témporas?
Serán los farmacéuticos de una condición
entre
inferior.
El otro hablando del ejército franquista. Aquí el amigo con los derechos humanos. Váyase al...
No, estamos hablando de que el presupuesto ordinario de la Generalitat se ha gastado en lo que se ha gastado y tiene que venir el Estado con su fondo de liquidez autonómico para tapar el agujero. Y el agujero son 3.034 millones de euros del remanente del FLA que quedaba para acabar el año, en donde el Gobierno, como debería haber hecho hace mucho tiempo, hace por lo menos 4 años, el Gobierno esta vez va a revisar factura por factura dónde va ese dinero. Y eso es, como ha dicho, un ataque y una presión. tensión insoportable, ¿no? En fin.
Ya los derechos humanos. Fernando Jauregui.
Voy a ver si encuentro el volumen adecuado.
Nada,
perdón,
tira, no te preocupes.
Es que me has acomplejado, no sé.
Seguro.
Perdón. Lo que quería decir es que todo lo que se está diciendo en Cataluña ahora mismo es una demasía absolutamente alejada de la realidad. Que nada menos que un director general del sector económico diga que los farmacéuticos se deben encomendar a la Virgen, a la Virgen de su devoción o algo así, para poder cobrar, hombre, no deja de ser una cosa muy, muy, muy fuerte. Esto que están diciendo ahora no es verdad, y es que realmente no se ha controlado en absoluto. El Estado central, el gobierno central, el Estado, por tanto, tiene derecho a controlar todos y cada uno de los céntimos que pagamos los contribuyentes para unas determinadas finalidades. Si no se destinan a esas finalidades o se están, de alguna manera, deformando los datos, como yo creo que está ocurriendo en Cataluña en estos momentos, pues hombre, el gobierno central tiene perfectamente derecho y deber de poner control ahí. Yo es que no entiendo la algarabía que se está montando. Hombre, usted quiere ser independiente, si quiere marchar de acá y encima quiere que le dé todos los fondos remanentes del FLA. No puede ser.
O sea, a mí lo que me sorprende es que esto
no
se hubiera controlado antes. Oye, tenéis 10 segundos cada uno para decir si comprendéis o no que Manuela Carmena esté cansada, pero que ya ha descansado. Estaba cansada en el libro con Maruja Torres en verano, han pasado 3 meses, ya ha descansado y están todos muy contentos de que sea alcaldesa. Víctor.
Pues me quedo con lo que dijo en el libro, aunque ahora lo haya intentado rectificar, y revela que ella no está a gusto en el cargo y que siente una presión para ser una persona del perfil que es, una señora que ha sido juez y una señora que estaba jubilada, pues que se confirma que era el escaparate de una operación política donde quienes mandan son otros muy distintos a ella.
Fernando, 10 segundos, porfa.
Toda persona humanista tiene derecho a sentirse relativamente incómoda en un cargo de representación.
Y los no humanistas también.
A mí me gusta Manuela Carmena, no me gusta nada su equipo.
Correcto. Gracias.
Hasta la próxima.
Fernando, cuídame, Oviedo, anda.
Y perdón por el tono, lo siento, que es que no, de verdad sí, que es que no me oigo, es que no me estoy oyendo.
No te preocupes, nosotros te oímos de sobra. Chao, amigo,
adiós.
Cuídate.
Adiós.
Gracias, Víctor. Hola, Palo.
¿Qué pasa, Espósito?
Aquí andamos.
Pues mira, bueno, echando la tarde, muy bien, tienes buen aspecto.
Como diría John Uriarte, hemos visto luz y hemos pasado.
Y hemos pasado, pues está bien, me parece bien. Oye, que vamos a hablar de esas llamadas de teléfono para valientes. Cuando llamabas a casa de tu chico y te cogía el teléfono de tu chica y te la cogía su padre. Bueno, eso sí que era llamada para valientes. Pero en cambio, hay otra llamada mucho mejor que sirve para ahorrar. La llamada a Línea Directa para cambiarte a su seguro de hogar. Si cambias a Línea Directa, te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. Coge el teléfono y con una simple llamada, cámbiate ya a Línea Directa. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este martes vuelve la Champions.
Eso empieza, Manolo.
Partidazos, emoción, la Liga de Campeones en COPE. Desde las 8:15, Fútbol Club Barcelona, Roma. Y este miércoles, el presidente del gobierno como comentarista en Tiempo de Juego.
¿Cómo?
Este miércoles, Rajoy comenta la Champions en Tiempo de Juego.
Toma.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Solo hay Tiempo de Juego y vamos a marcar unos cuantos goles.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado. Banco Sabadell presenta Nuevos Tiempos con Miguel Ángel Nadal y Rafa Nadal.
El deportista, del ganar o perder, no va solamente el éxito o el fracaso.
Ahí voy yo, que al final, de la victoria a la derrota hay nada. No por este nada se tiene que hacer cambios drásticos, quizás. Son pequeños cambios, claro, que ayuden a conseguir ese poquito que te falta.
Es tiempo de cambios. Nuevo préstamo expansión. Te respondemos en 24 horas. Tu dinero disponible en 24 más. Infórmate en bancosabadell.com/préstamo-expansión. Sabadell. Estar donde estés.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista, viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
Los viajes del Imserso para Baleares y Canarias ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando con nosotros de regalo 10 euros en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés se lo ha ganado.
Si cuando vas a poner una lavadora de blanco y sin pensártelo metes ropa de color, porque pase lo que pase a ti todo te sienta bien, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Se ha popularizado en las redes sociales la idea de que un niño de 8 años ha tenido para encontrar aviones que caen al mar. ¿Cómo?
Eso es, Ben tiene 8 años y ha enviado una carta con un dibujo explicando su plan a una compañía aérea. Son globos anaranjados de neón que se desplegarían en la superficie si el avión se estrella en el mar. Se le ocurrió después de ver un documental sobre el accidente de avión de Malaysia Airlines desaparecido en marzo de 2014. La compañía ha contestado a Ben, le ha dado las gracias por la idea y le ha dicho que hay muchos expertos pensando en el tema, pero que van a recibir su proyecto por si es útil.
Mensajes más sobre el lío, Turquía, Daesh, los rusos, ¿qué pasa?
Eso es, y Dorotea dice, al final terminaremos todos a torta limpia y los musulmanes tan contentos. Juanjo, a veces pienso que Turquía colabora con los islamistas y esta vez clamorosa metida de pata.
Sobre el partido de fútbol, esos insultos racistas a un chaval negro de 12 años, ¿qué se cuenta?
Pues mira, las cuatro hemos contado esa historia de que se ha suspendido un partido de fútbol infantil por insultos racistas a un niño y un oyente nos dice que su hijo tiene 11 años, juega de portero y el año pasado fue insultado reiteradamente por el padre de un niño del equipo contrario. Dice que no hace falta ser racista para ser insultado porque su hijo es catalán, español y blanquísimo. Simplemente no deberían dejar entrar al campo a muchos padres.
Totalmente de acuerdo. Lo que hay que hacer es colgar la foto de esos energúmenos, decir quiénes son y que sean la vergüenza absoluta en su pueblo, en su barrio o donde sean, si es que les queda algo de vergüenza, claro. Esto que suena es U2. Van a tocar en París en diciembre, tras los dos conciertos cancelados por los atentados. Mecané.
El 6 y el 7 de diciembre, cerca de los puntos donde los terroristas acabaron con la vida de 130 personas. Bono, el líder de la banda, ha dicho que durante esa noche se llevaron vida, música y tranquilidad, pero que no pudieron robar el espíritu de la ciudad.
Mensajitos en Twitter, @expositocope, en el Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, 607-15-06-02. Enseguida viene Luis del Val con su tía Pascualina y el gobierno catalán, que ha dicho a las farmacias que pongan una vela si quieren cobrar. Bueno, pues John Uriarte te propone otras alternativas si quieres cobrar.
Expósito.
La Tarde
Cope. Estar informado.